Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
En directo con Antonio Lobato. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Juanma? ¿Cómo estás?
Cuando tienes fin de semana así de carrera y de entrenamientos a las 4 o 5 de la mañana, retransmisiones que son muy de madrugada y tal, ¿te cuesta luego recuperarte? O sea, ¿te cambia mucho los biorritmos?
Bueno, me adapto rápido, lo que pasa es que es un poco paliza, ¿no? Hay que reconocer que uno no está en plenitud de facultades en el día de hoy después de tres días con el horario muy cambiado, viviendo aquí un poquito al revés del mundo, ¿no?
Ya. A ver, has vivido hoy un huracán que hemos vivido muchos, en eso estate tranquilo, que hemos vivido muchos en muchas ocasiones, que es el huracán que se genera, sobre todo en redes, cuando uno comete un error. Todos cometemos errores en nuestra vida. Lo que pasa es que, claro, los hay que son más, digamos, generan más ruido y tú has cometido un error por el que has pedido disculpas hoy en un amplio vídeo para los oyentes que yo creo que la gran mayoría, mira, ahora mismo venía David Sánchez y dice, yo es que no sé qué ha pasado con Lobato. Y David es un tío joven que tiene redes sociales, ¿sí? Y tal. ¿Tú, Roberto Morales, sabes lo que ha pasado con Lobato?
No sé lo que ha pasado.
¿Tú, Luis?
Yo sí.
¿Tú sí? Joseba, ¿tú?
Sí, porque lo habéis puesto en el grupo esta mañana.
Porque lo hemos puesto en
el grupo. Yo lo he visto en Twitter.
Vale, pero lo que quiero decir es que muchas veces también, Antonio, pensamos que ahí fuera el mundo entero está pendiente de eso, de nuestro problema que hemos tenido en nuestro micromundo. No es para tanto, pero quiero que lo expliques y que le relates a los oyentes del partido lo que ha ocurrido.
A ver, voy a tratar de ser breve porque yo cuando me pongo a hablar, el vídeo que he hecho esta mañana...
Sí, te ha quedado largo.
Cinco minutos. Pero bueno, la verdad es que es récord absoluto en mi cuenta de Twitter, 4,5 millones de visualizaciones.
Joder.
Algo insólito. Trataba de explicar lo que ha pasado. Lo primero, reconocer que ayer cometí un error, porque estábamos en el post del Gran Premio de Japón y, a ver, Toni Cucurella, Pedro de la Rosa me estaban vacilando un poco. Habíamos entrevistado a un ingeniero de Red Bull que acababan de ser campeones del mundo, a Paul Monaghan, al cual conozco y soy muy amigo de él, que fue ingeniero de pista de Fernando Alonso en el 2004. Y entonces decían, bueno, ¿cuántos títulos tiene este tío? ¿Cuántos mundiales? Y digo yo, bueno, no tantos, porque en la época de Fernando no consiguió ganar. Y entonces empezaron a vacilarme, decían, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Que tienes tú más títulos que él? Y yo, hombre, no, yo no tengo más títulos que él. Bueno, una vez hice podio en una carrera de bicis, bueno, en plan de broma, ¿no? Y entonces Toni Cucurella me dice... Bueno, no, sí. Ahora mismo tiene que estar temblando Adrian Newey, que es un gurú de la aerodinámica, uno de los técnicos ingenieros más conocidos que hay en la Fórmula 1 y más exitosos. Y yo por seguir la broma dije, no, que tiemble Adrian Newey. Y pensé en otro ejemplo y lo que se me vino a la cabeza, lo primero que se me vino a la cabeza, alguien que ha ganado muchísimas cosas, que es referente por títulos, victorias y porque es leyenda, dije, y Michael Schumacher. Y en el momento que dije Michael Schumacher, dentro de mi cabecita dije, ostras, no sé si es bueno sacar el nombre de Michael en este tono de broma. Me ha salido del alma porque realmente si tienes que buscar un ejemplo de alguien grande como Adrian Newey en la pista, pues uno de ellos es Michael. Y entonces quise arreglarlo y ahí vino mi error porque lo arreglé y de esto que tú estás torpe, hay días que estás más torpe o menos fino o te cuesta más argumentar algo, ¿no? Y en ese momento que quería arreglarlo, en vez de arreglarlo, lo estropeé. Porque dije algo que era un poco absurdo. Dije, bueno, no, Michael no, que ahora mismo no puede temblar. Y me quedé así, quise arreglarlo, pero lo empeoré, ¿no?
Sí, sí.
Nada más decirlo, yo ya estaba jodido, porque dice, joder, macho, mira, gilipollez que acabas de decir, tío. Pero bueno, pensé, ya está, no pasa nada. Mi sorpresa es cuando hoy se ha montado la Mari Morena, ha sido algo increíble. Mis declaraciones han salido en prensa de este país, de España, redes sociales, en medios de Sudamérica, en Inglaterra, en Alemania, en Italia. Cuando me llama Pedro de la Rosa y me dice, tío, macho, la que se ha montado, me ha llamado el equipo Aston Martin para preguntarme qué había pasado, qué movida era esta. Es decir, que ha corrido como la pólvora, ¿no? Y en redes sociales todo el mundo pues estaba, pues la mayoría dándome muchos palos. Que, ojo, me merezco porque sí, es un error. A ver, no suelo cometer muchos errores de este tipo, pero de vez en cuando, pues mira, alguno hay que meter y seguramente en el futuro cometeré alguno más. Sí. Lo que no me esperaba es que, quizá porque no lo he vivido hasta ahora, tú en esto quizá tengas más experiencia, ¿no? Pero nunca había vivido una cosa igual. Y mira que he dicho muchas veces que las cosas que dicen de mí en redes sociales, que, a ver, me dan caña, como todos los que estamos un poco expuestos, siempre he dicho que yo tengo una coraza que no me afecta nada lo que me digan, pero he de confesar que en el día de hoy sí me ha afectado, ¿no? Y sí me ha dolido y sí me he preocupado y sí he pegado cabezazos contra la pared diciendo, joder, qué burro
es que,
ha sido.
Si te sirve de algo, tío. Yo es que creo que tú no has tenido ninguna mala intención en ese error que has cometido. Y
no, es que eso quiero que quede muy claro,
claro,
Juanma.
Claro,
por supuesto. En el vídeo.
Y donde sí veo mala intención en estos casos siempre es en el hostigamiento. Es decir, precisamente en el que está denunciando ese hecho, es donde sí veo que hay maldad en muchos comentarios. Porque con una persona que pide perdón, se ha acabado ya. O sea, es que en el momento en el que alguien comete un error y dice, oye, pido perdón, que no quería decir esto, ya está. El debate no tiene más, o sea, es que no tiene más. Es que además, viendo el tono, viendo cómo se produce, no da para más.
Y sobre todo que...
Pero además, alguien que no es precisamente sospechoso en este país de cometer este tipo de errores. O sea, porque este hombre lleva haciendo horas y horas de retransmisiones de Fórmula 1 y de otros deportes, 30 años, y vamos, o sea, es que su historial en ese sentido es impecable.
¿Y en qué cabeza humana puede entrar que... alguien piense
claro.
que ese comentario se hace con mala intención?
Totalmente.
De dañar a una persona.
Alguien especialmente sensible, además, claro. Y admirador de Michael Schumacher, que todavía lo hablábamos el otro día aquí. Es que, pero estamos sometidos muchas veces, yeah. Y lo decía, a cierta maldad. Estamos sometidos a cierta maldad.
¿Y dónde está el límite?
Y te digo una cosa.
Si alguien con las tablas de Lobato hoy se le ve que lo ha pasado mal y que lo está pasando mal,
pero
¿dónde está el límite que tenemos que aguantar?
Aparte de
hay que poner un
pero el límite también lo tienen que poner los medios de comunicación. Y me explico. Nosotros mismos, nos estamos haciendo daño. Porque somos los que luego... las redes arden contra Lobato. Sí, sí. El escándalo que organiza Lobato. Y eso ya no son las redes. Esos son los medios de comunicación. Sí. Que están buscando el clickbait y que están buscando la mierda y la carroña en sus páginas web. Y en esto... la culpa ya no la tienen los haters, la tienen todos los que publican o publicamos, porque seguramente que aquí también lo hacemos. En la web de COPE hemos publicado contenidos de los que yo seguramente no estoy para nada de acuerdo ni orgulloso. Pero muchas veces en el pecado llevamos la penitencia. No se puede tratar así, porque si tú eres periodista, tienes que saber que esto no es digno de que tú consideres que Lobato ha cometido un escándalo. O sea, es un error sin más, ya está. No le des bola precisamente a los que están tratando de hacer daño permanentemente.
No,
que yo creo que hay una intención.
Lo que quiero que quede muy claro es que yo en ningún momento tuve maldad.
Hombre, vamos.
Le tengo muchísimo cariño a Michael Schumacher. Conviví con él en la época gloriosa, desde que empecé en el año 2004. Y me fastidia porque puede dar la impresión, por el comentario erróneo que hago y fallido, que realmente quiero hacerle daño,
para
quiero
nada,
mofarme
para nada.
O reírme de
que
él.
No, que no.
Y de verdad que es todo lo contrario. El problema es que fui torpe a la hora de expresar lo que quería decir.
No da esa impresión para nada.
Pero te voy a decir una cosa, Juanma. Independientemente de que hay mucha maldad, ¿no? Yo creo que en las redes sociales hay mucha maldad y una historia de esta pues se aprovecha y... incluso compañeros pueden aprovechar también el momento para...
Eso es lo más asqueroso.
Eso es lo peor.
Yo de todo lo que he pasado, eso es lo peor.
Sin duda.
Pero te voy a decir una cosa. Me quedo... después de haber estado jodido en el día de hoy, me quedo con todos los comentarios que he recibido, con el cariño que he recibido, con la cantidad de mensajes de amigos que me han inundado el móvil, que lo tengo que cargar 3 veces, con la respuesta en redes sociales de mucha gente que incluso ha empezado debates y me ha defendido, y he recibido mucho cariño, si te digo la verdad, mucho cariño. Y también te digo una cosa... uno que comete un error no se merece que le den cariño, ¿no? Pero han visto el lapidamiento que he recibido, y mucha gente ha salido y me ha mostrado su cara más amable, y la verdad es que lo agradezco mucho.
Yo hoy a mediodía, que estaba en Movistar, y de repente recibí un mensaje de Lobato, y digo, bueno, ya verás, que se quiere borrar esta noche yo pensaba, digo, uno que no quiere venir esta noche al programa por el lío que tiene, y era todo lo contrario. Oye, esta noche sin problema, quiero hablar de eso, o sea, que nada.
Hombre, es que la sinceridad en la disculpa también es muy importante,
totalmente.
Claro. Por eso también está recibiendo tanto cariño, y por eso, y me parece una gran noticia, 4 4 millones y pico de visualizaciones. Hombre, claro. Que muchas veces ocurre, sobre todo en redes sociales, que luego das una explicación y la explicación tiene mucha menos repercusión. Pero eso habla del cariño que tiene Lobato, ¿no? Que él se explica, lo hace con sinceridad y la gente responde y le apoya, ¿no?
¿A ti te han dado caña, Carlos Miguel?
A mí me han dicho varias veces que me dedica a otra cosa. Que no
tengo idea, a mí así. También, ¿eh, Carlos?
Pero claro. Eso es con razón,
pero,
Carlos.
Pero eso, a otra cosa, a lo mejor, mejor.
No, o sea, a mí me han amenazado de muerte, eso es real, sí. Pero como soy periodista no puedo hacer una pancarta, ni llevar nada, ni nada, tengo que tragar. A mí me han dicho, cuando adelanté que iba a ser un gran cambio el Aston Martin, me dijo uno, si el Aston Martin va mal al principio de la temporada, sé dónde vives e iré a tu casa. O sea, imagínate la locura que hay.
Pero me voy a reír
porque... suerte, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, muy fuerte, digo, sí. Este está tarado. Sí. Y luego resulta que hace podio Fernando... ¡Te pido perdón! ¡Eres el mejor! Digo, pero esto está sí, preocupante.
No, pero tranquilo, esos no hacen nada.
Vale, no, ya.
Esos te piden una foto.
A mí
luego.
Mi padre siempre me dijo, tú no te preocupes, que los que avisan, no, eso es nada. El problema es el que no avisa, que no avisa. Y de repente un día abres la puerta y está un tío ahí con... ¿Qué dijiste de Aston Martin? Sí, ¿eh? Sí. Y te pega un tiro.
Sí, tremendo.
Ese es el problema. A ver, bueno, pues de la carrera de Japón, pues nada, que hemos vuelto a la cruda realidad. O sea que...
No es sé. Que...
Bajonazo, ¿no? Un poquito. Sí.
Bueno, es que al final, escucha, llevábamos 3 podios seguidos con una victoria. Es que todo esto no es tan fácil y hay que pensar que hay que hacer las cosas muy bien y sobre todo, yo creo que ahora McLaren se ha convertido en el enemigo de los españoles. Es decir, que tienen que batir a McLaren si quieren volver al podio y Ferrari pues sigue teniendo sus problemas. Sainz estuvo sometido a la estrategia de su equipo y el Aston Martin no va ni al aire. La verdad es que el bajón que ha pegado es bestial. Y eso que hizo un salidón Fernando Alonso extraordinario pasando a 4 coches. No sé qué dice Antonio, a ver.
Pues sí, no, a ver, la carrera fue un regreso al presente, ¿no? Fue un accidente lo de Singapur, Red Bull vuelve a estar inconmensurable, Verstappen, y hemos visto que hay un cambio, ¿no?, de jerarquía ahora mismo en la Fórmula 1, donde McLaren ha dado un salto impresionante, llevan 5 podios en las últimas 7 carreras y su evolución es tremenda. Ferrari también evoluciona, pero en algunos circuitos tiene problemas. La estrategia no fue la mejor, la que le hicieron a Carlos Sainz, pero tampoco hubiera cambiado mucho la cosa, ¿eh? Hubiera ganado la posición a Lewis Hamilton y poco más porque Leclerc estaba por delante y McLaren estaba imposible. Y en el caso de Aston Martin, pues ellos ya lo reconocen que se han quedado atrás, ¿no?, en el camino de la evolución, en la batalla de la evolución. Y te dicen que no sé si es un comodín o algo para dar una patada al balón hacia adelante. Te dicen, bueno, queda todavía mucha temporada, pero va a estar difícil. O sea, volver a pisar podio va a estar difícil porque ahora la competencia es muy grande.
Dice Aston Martin que para el periplo americano, para Austin, México, van a tener novedades.
Sí, eso si lo hay algo dicho. Previsto. Lo que pasa es que, claro, hace tiempo que no llega nada que funcione. En Qatar no va a haber nada. La estrategia ya empiezan a fallar. En el último Gran Premio de Singapur la parada fue muy lenta. Empiezan a surgir problemillas, ¿no? Y...
Hoy le han dado la razón a Fernando, ¿no?, con sus quejas de ayer.
Sí, sí. Mike Crack es el jefe del equipo. Sí.
Han dicho algo así como que Fernando tenía razón, ¿no?, con las quejas, ¿no?
Sí, le pararon demasiado pronto, por eso salió la famosa frase de me habéis tirado a los pies de los leones.
Sí, sí. Muy cinematográfica.
Es la progresión de la carrera de Fernando, claro, le paran muy pronto, pasa del séptimo al decimocuarto, empieza a escalar posiciones, le meten en tráfico, se queda bloqueado, le paran otra vez, sus ruedas se degradan, viene gente con ruedas más frescas y fue una batalla tremenda.
Oye,
la que tuvo que aguantar.
¿Qué quiere decir eso cuando le dice Fernando que el equipo le decía que no se subiera a los pianos? ¿Eso por qué? ¿Para cuidar el coche? ¿Porque tenían miedo que le pasara algo al coche?
Claro, es que a Lance Stroll le retiran el coche porque detectan que hay un problema en el ala trasera. Hay algo que se ha soltado, algo que por seguridad el equipo decide pararle porque podría ser peligroso seguir en pista. Entonces, cuando esto te ocurre en uno de los coches, pues es susceptible que en el otro pueda ocurrir también, ¿no? Entonces piensan, deben estudiar el alerón trasero de Stroll y deben llegar a la conclusión que por las vibraciones, pasando por encima de algunos pianos, que en Suzuka hay algunos que son bastante agresivos, puede generarse ese problema. Con lo cual le dicen, no pases por los pianos. Pero también hay que decir que...
No hizo ni caso.
Fernando hizo caso omiso, ¿eh? Siguió subiendo por los pianos. Por los pianos y encima que íbamos tan lentos. Si no subo por los pianos y voy por el medio de la pista, pues no voy a conseguir nada.
Vale.
Y hubo una cosa que me llamó la atención también, que nos da una idea de cuál es el problema grave que tiene Aston Martin, es que las rectas son tremendamente lentos. Y decía Fernando que cuando tenía DRS, cuando podía abrir el DRS, ¿sí? Porque estaba a menos de un segundo del coche de delante, abría el DRS.
Se le iba más.
Y se le marchaban.
Claro, sí, y dices tú, joder, si me está, el DRS me está frenando.
Sí, era DRS fallido.
Un DRS, sí, que hay que revisarlo.
Es que yo creo, de todas maneras, llevaban un medidor de flexibilidad del alerón trasero. A mí me da la impresión de que el equipo que más le ha afectado lo de la FIA, lo de la directiva, es Aston Martin.
El otro día, por cierto, vi un vídeo en Vamos sobre Ruedas, el programa de Lobato.
Sí.
De Fórmula 1, donde explicaba lo del DRS con el DRS, y ahí se entendió perfectamente de las dudas del otro día, de cómo se, cómo se abre y cómo se cierra.
Sí, sí.
¿Cuál es la próxima carrera?
Qatar.
Qatar.
¿Cuándo?
Dentro de
dos semanas. Sesión de tarde-noche, 7 de la tarde, que es una buena hora.
Por cierto, ¿puedo poner a prueba a Carlos? A Carlos.
A ver, dime.
¿Dónde estábamos tú y yo tal día como hoy, hace 18 años?
Hombre, en Brasil, la victoria, el primer título mundial de Fernando Alonso.
¿Así, eh?
18 sí, años.
18 se años se ha cumplido en el día de hoy.
Sí, sí.
¿Cómo lo celebrasteis? ¿Se puede decir?
Sí, se puede decir. Yo estaba, la verdad es que me bebí Sao Paulo, más o menos. Sí. Estábamos, bailamos, fuimos a una fiesta en el Club Lotus.
¿Eres muy bailongo?
Bueno, ahora bueno, ya no.
Se le van los pies. Se le van los pies a
yo siempre me pasa lo mismo, soy diésel, o sea, yo empiezo despacio, pero luego voy cogiendo el ritmo y la cosa va...
Abres el DRS y ya...
Sí, sí, abro DRS y al final, no, estuvo muy bien, bailamos la conga a los campeones y la verdad es que fue un día, un disfrute, y me acuerdo mucho de la conexión que hice para Hoy por Hoy, que eran a las 7 de la mañana, hora española,
sí,
y que salía yo justo del Club Lotus, no sé lo que dije. Pero salió.
¿Y estaba Iñaki haciéndolo?
¿Eh?
¿O Francino? ¿Quién estaba haciendo?
Estaba Francino.
Francino.
Yo no estuve en el Club Lotus, no fui a la fiesta, pero a las 8 de la mañana estaba en el circuito de Interlagos haciendo un directo para Telecinco.
Para Informativos Telecinco. Descansa el fin de semana, Antonio. Y,
lo haremos.
Y estamos contigo. Un abrazo. Gracias.
Venga, un abrazo, Juanma.
Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego, Carlos.
Un abrazo.